que estáis viendo así en los primeros compases de la competición?
No, bueno, vimos también a Colombia, pero no nos gustó demasiado. Una selección colombiana a la que le falta algún nombre importante. Al final, nosotros creemos que Brasil es la gran favorita y Argentina pues podría hacerle un poquito de sombra. Argentina, que, bueno, Leo Messi en particular necesita ese gran título con la selección. Sí que es verdad que ganó los Juegos Olímpicos y el Mundial Sub-20, pero le falta un gran título y podría ser esta Copa América, aunque lo va a tener complicado. En la web, por ejemplo, dejamos la recomendación de que Neymar Jr. iba a ser el Pichichi, a cuota 5.40. Empezó marcando, pero falló dos clarísimas. Así que navegamos esa apuesta a cuota alta con este bajito en juego, pues también para vivir otra competición con esa dosis extra de emoción que tanto nos gusta.
Que no está nada mal. Samu, te mandamos un abrazo grande, amigo.
Muchas gracias, otro para vosotros.
Un abrazo para nuestro Samu Puello, @pensapuestas.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega el combipartido de Betfair. Combinas a 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Venga, que tenemos ganas de conocer a qué esté apostando la gente esta semana. Esta sección que tiene muchas peticiones, ¿eh? Que la gente ahí ya se asoma a nuestras redes sociales para preguntarnos, oye, ¿y por qué no? Oye, ¿no ha aparecido este? Oye, no, pues no, oye, no aparecen, no aparecen. Porque una cosa la percepción que tengas tú y otra cosa la realidad que maneja la gente. Y no por ser un evento muy seguido, es muy apostado. Y viceversa. Hola, Jared de Odd-Checker, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Amaro? Pues sí, siempre hay curiosidades por aquí, ¿eh? Pero nosotros, mientras tanto, disfrutando de todo lo que toca, del claro. Tenis, el básquet, el fútbol, claro. Sí, hay mucho de lo que tirar.
Es que, por ejemplo, yo me pongo a pensar en el Nadal Tsitsipas, o sea, en el Nadal Djokovic, que además que leí el artículo que escribisteis en la web, más 5,5 juegos para Tsitsipas. Y digo, guau, era un apuestón. Y salió con el gancho, salió por un juego. Pero porque Tsitsipas hizo un torneo sensacional y se fue viniendo poco a poco abajo. Qué difícil son las apuestas, ¿eh? Y se fue viniendo poco a poco. Llegó a estar, creo, el handicap en más 9,5 o algo así. O sea, una auténtica barbaridad. Y fíjate, y es que al final casi no sale. Es decir, que hay veces que nosotros pensamos que una apuesta es muy clara, pero solo la vemos nosotros, ¿no, Jared? Y eso se refleja en ese top 3 del que siempre hablamos.
De hecho, vi el partido en directo porque tenía, aparte de que era un partido de alto nivel, la curiosidad de si salía el verde. Y recuerdo ya el último juego en el que defendía el saque, que era en el que ya se aseguraba por lo menos darnos el verde en ese tip.
Es que te quedas mirando y ahí, diciendo, como una persona que tenía el rank, o sea, no solo que salía el handicap, es que había ganado el torneo casi ya, o sea, en ese momento. Y cómo te tiene 2 horas y media después con la gota fría sudando.
Bueno, y recuerdo, también le tiramos al handicap de juegos de Nadal en cuartos de final y salió por el rosco final, que
¿también?
No se lo esperaba nadie tampoco.
También, o sea, también.
Hemos tenido
también,
más de una
también,
de
también, también. Sí, sí, es que luego esto, por eso la gente dice, no, bueno, pero el evento más apostado de la semana, pues será Nadal. Pues no, a lo mejor no, porque hay gente que le ve valor y gente que no, y gente que a una cuota de 1.05 no apuesta, por mucho que le guste o que vea el torneo entero, ¿no? Y por ahí va un poco siempre el podio de Odd-Checker. Ya sabéis que Jared es nuestro hombre en esa página web referencia, que es el comparador que debes utilizar si quieres apostar más y ganar, apostar lo mismo y ganar un poquito más, que es la ecuación fantástica que manejan siempre los chicos de Odd-Checker. Bueno, vamos a comparar cuál es el top 3 de estos últimos 7 días, Jared, a ver por dónde va la gente. Si te parece, arrancamos como siempre por el tercer peldaño del podio.
Pues un evento que se cuela después de haberse quedado eclipsado, sobre todo por Roland Garros, precisamente, porque luego hay otros dos torneos que, evidentemente, por acumulación van a tener que estar en este top 3, pero el que lo inaugura es la NBA. Y mira, ya que sé que te gusta también darle al balón naranja, vamos a poner en cuestión. ¿Cuál crees que es el equipo y cuál crees que es la audiencia, que vaya pensando también, el equipo más apostado? Las cuotas las sabemos todos, pero a lo que está apostando la gente, que es la curiosidad, de los que quedan,
yo tengo,
lo que va de semana.
Yo tengo claro quién creo que va a ganar, pero creo que la gente se habrá ido a los Nets, ¿no? Quizá, ¿o cómo?
En lo que va de semana hay un equipo que supera a los Nets.
¿Ah, sí? ¿Y cuál?
Y bueno, es el primer equipo clasificado para las finales de conferencia y además lo ha hecho después de cargarse a los Lakers, después de cargarse por la vía rápida también a los Nuggets, y ese 4-0 ha creado bastante hype en la gente en torno a los Phoenix Suns. 37%
sí, señor.
De las apuestas.
Sí, señor. Porque claro, es verdad, tendrá una cuota muy alta, ¿no? Encima.
Se ha igualado bastante al estar todavía los Nets y los Bucks, sobre todo. Hay un triple empate casi técnico que solamente por centésimas de diferencia los podemos diferenciar. La cuota de los Suns ahora ha bajado de 4,75 a 5, pero claro, hay gente que lo quiere aprovechar mientras estaba todavía más arriba. Si comparamos, por ejemplo, precisamente a los Nets, los Bucks, que están en 4,25, 4,75, en el caso de los de Brooklyn, de 4 a 4,75, ojo, 75 céntimos de diferencia, y que quien usa el comparador los va a agradecer bastante, pues sí que vemos que están de momento por debajo. Los Nets, pese a que está igualadísima la eliminatoria, sí que la gente confía bastante más en ellos. Doble de apuestas están recibiendo los de Brooklyn respecto a los de Milwaukee. Pero en cualquier caso, y parece que el que gane esta serie se va a convertir en el máximo favorito ya a partir de las finales de conferencia, viendo cómo están ahora mismo las cuotas, de momento los dos están por debajo de los Suns.
Pues no tiene mala pinta esto, ¿eh? No tiene mala pinta. Es que los Suns juegan muy bien, ¿eh? Muy bien. Son un equipo muy divertido de ver. No son el mejor equipo de la liga, seguro, pero sí que tienen, yo creo que los 8 mejores jugadores en este momento de la temporada, creo que pueden tener juntos 8 mejores que Nets, que Sixers, que me han decepcionado bastante con Atlanta. Están súper fallones, o sea, están como nerviosos, sí. Están ahí un poco atenazados, ¿eh? Y es raro porque tienen jugadores de mucha personalidad, pero no sé. Bueno, pues esos playoffs de la NBA que están ganando protagonismo y que son la tercera elección de los oyentes. ¿La segunda por dónde va, Jared?
La Copa América, que ya echó a rodar.
¡Anda!
Además, con el debut de las dos grandes favoritas, Brasil, Argentina. Hablo de dos grandes favoritas porque evidentemente están esas dos por encima del resto, pero hay una que lo es cada vez más, tanto para las cuotas de las casas de apuestas, que prácticamente todas se han puesto de acuerdo en torno al 1,80, 1,83 para dar esa valoración a las posibilidades de título de la canariña. Pero es que el 41% de los apostadores también está confiando en la pentacampeona del mundo, muy por encima de la que sería su gran rival, Argentina, que apenas con un 14% de esas apuestas que hemos visto acumuladas en la última semana, está por encima de la media quizás para los apostadores. Y es verdad que la cuota todavía puede ser sugerente, ha ido subiendo de 3,60 a 4,50, que solamente comparando vemos prácticamente un punto que te permitiría recuperar la inversión, tu propio stake, que es algo que siempre recomendamos hacer a través de comparadores como el nuestro. Pero en fin, Brasil convenció bastante más. De hecho, ese Brasil-Venezuela resuelto por 3-0 fue el partido más apostado, y ese handicap asiático que también sacamos nosotros, Brasil -2, que acabó saliendo, fue uno de los mercados que más utilizó la gente, así que doblemente contentos de haber ayudado a rascar ese verde.
No, es que, ojo, y encima ahí con Venezuela, con muchos problemas, ahí con COVID y demás, a la que vi un poco más empanada fue Argentina, ¿eh? Ayer estuvimos ahí cuando terminamos el programa viendo un poco el partido, o seguir un poco a De Paul, a Messi, lógicamente, están ahí un poco, no sé, con ritmo bajo, con carencia de, con golpe de pedal bajo, como dicen los amantes del ciclismo cuando se pone la cuesta para arriba. ¿Y cuál es la tercera elección, la más elegida por los apostantes, Jared?
Pues con mucha diferencia está siendo la Eurocopa 2021, Euro 2020, como la gente lo quiera llamar. Vamos a estar hablando exactamente de lo mismo. Y mira, voy a seguir con este quiz improvisado que te estoy haciendo. Dos partidos, los más apostados de esta jornada 1, ¿te atreves a decir cuáles serían?
De la jornada 1, supongo que el España-Suecia, ¿no?
Es uno de ellos.
El España-Suecia. Supongo que el inaugural, por aquello de que era el Turquía-Italia.
Hay uno que lo ha adelantado al final. Es que posiblemente es el mejor partido de nombre de esta primera jornada.
Francia-Alemania,
¿no?
Francia-Alemania. Sí, señor.
Francia-Alemania,
sí. Pues fíjate, ¿ves? Esto es lo que hablamos. Yo jamás apostaría al Francia. Bueno, sí, obviamente, para así de manera recreativa, pues oye, sí. Pero es que es muy difícil de interpretar ese partido, ¿no? Sale por donde sale, ¿no? Los partidos así entre dos grandes, ¿no?
Sí, el grupo F en general, que es el de la muerte, para mí es un no bet de manual. Si acaso los de Hungría, a ver cómo se están comportando Portugal, Francia, Alemania, cada vez que jueguen ante ellos y ver si tirarle el handicap, el over, el under. Pero en cuanto se enfrenten el Francia-Alemania, cuando sea más adelante la Alemania-Portugal, ya el fin de semana, etcétera, yo desde luego que no entraría, pero sí que lo estamos viendo con bastante tráfico en la web. Y aquí pues lo mismo, comentarte también a lo que está apostando la gente más allá de las cuotas, que más o menos ya se conocen. Desde que empezó el torneo, Inglaterra es la que más está recibiendo. Ganó como ganó también por la mínima ante Croacia, pero en fin, ganó portería cero. 23% de las apuestas se las ha llevado el equipo de Gareth Southgate, por delante de Francia o de Italia, que están con un 14% compitiendo por ser las más populares entre la gente. España, si te tengo que preguntar dónde crees que lo están viendo los apostadores, lanzamos en redes sociales algo bastante matador a principios de semana, ¿eh? Ha mejorado un poco la cosa. ¿Pero dónde la ves ahora mismo?
Sí, pues yo la veo en cuartos. ¿La gente la ve en octavos o qué?
Bueno, hubo un momento en el que España era la decimoctava selección más apostada.
No me digas.
De las 24 que hay.
No me digas.
Escocia estaba por delante, Macedonia del Norte, Finlandia estaban por delante. Evidentemente no es real.
Claro, en octavos yo me la imagino pues en el top 8, ¿no? Pero claro, o en el top 8 o en el top 10 quizá, ¿no? Pero claro, es que 18 de todas las que son, es que casi nadie confía en nosotros, ¿no?
Contribuiría a no pasar ni siquiera octavos de final. Evidentemente se refiere también a que la cuota no es apetecible. La cuota es más baja de lo que la gente cree que realmente son las opciones de España de ganar el torneo y, por tanto, no se está comiendo un rosco. Después del partido inaugural subió al décimo puesto, que no es para tirar cohetes, pero por lo menos ya estamos viendo alguna apuesta más en favor del cuadro de Luis Enrique, que en fin, también hubo puntos positivos en ese partido, además de muchas dudas que son las que hacen que no termine de despegar y que su cuota ya se haya subido hasta los dobles dígitos en alguna que otra casa de apuestas, cuota máxima de 10, y ahí pues siguen mandando las de siempre. Francia entre 5 y 6 lo encontramos como máxima favorita, luego un empate técnico entre Inglaterra y Bélgica de 6 a 7.50 después de haber comenzado ganando sobre todo los belgas con bastante claridad su primer partido, y nos va a costar entrar ahí, ¿eh? Porque iniciamos en esa cuarta, quinta posición en las cábalas de las casas apuestas, peor para los apostadores, pero es que en este momento ya hemos caído a la séptima posición para las propias bookies. Y no terminamos de encontrar, pese a que las cuotas van subiendo, el apoyo de la gente. No pinta demasiado bien, desde luego.
Bueno, seguiremos remando, que es lo que toca. No tenemos otra alternativa. Así que lo haremos con alegría. Yaret, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Es un placer, como siempre. Aquí estaremos la próxima. Un abrazo.
Bueno, nuestro amigo Yaret de Oche, que nos ha dejado ese top 3 NBA, Copa América y Eurocopa. Es decir, un big three, como dicen los americanos con esto de la NBA, de manual. Por cierto, que este sábado juegan España y Polonia y la emoción está más que asegurada con el combipartido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners o los goleadores. Tú estás al control, agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y ya sabes, solo para mayores cuotas. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años que juegan con responsabilidad. Todo facilidades gracias a Betfair. Venga, que estamos en el tramo decisivo de los playoffs de baloncesto, Liga Americana, NBA. Estamos con Anso. Hola, Anso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes.
Se está convirtiendo en una auténtica referencia en este programa porque la NBA está ganando muchísimo, muchísimo protagonismo. Y hablaba antes con Yaret de Odds-Checker sobre cuál es uno de los eventos más apostados de la NBA de la semana, y uno de los tres era precisamente campeón Phoenix Suns. La gente se está empezando a subir al barquito de Chris Paul y compañía, ¿eh?
Sí, sí, para no hacerlo, la verdad. O sea, hablábamos la semana pasada de si sería una serie larga o no, la de Denver contra Phoenix, y para nada, barren los Suns 4-0 y con una superioridad increíble. En cada partido se demostró que eran infinitamente mejores a los Nuggets.
Oye, ¿cómo estás viendo estas series? ¿Cómo estás viendo el desarrollo de estas semifinales de conferencia? A más de uno les está dejando señalados y a más de otro les está costando la salud, porque hay un desgaste físico terrible.
Sí, muchas lesiones, mucha igualdad. Tenemos a Suns en finales de conferencia y las otras tres series las tenemos 2-2. Igualdad máxima, el factor cancha. Salvo en la serie de Dallas contra Clippers de primera ronda, está siendo fundamental. Está fundamental. Se nota muchísimo el hecho de jugar en casa y más después de donde venimos. Y sí, la verdad es lo que tú dices. Hay jugadores que muy tocados, como Embiid ayer, que acabó con tratamiento en el vestuario. Trae Young también lo vimos en esa misma serie con un vendaje hiperaparatoso en el hombro. Bueno, luego Chris Paul ya viene de lo que viene. Los Nets los tenemos sin Harden y sin Irving. O sea, está siendo una criba.
Ya te digo. Oye, Anso, vamos a centrarnos en los dos partidos que tenemos esta noche, del miércoles al jueves. Juega primero el Atlanta Sixers. Después de lo que vimos en el partido anterior, como decías, con las dos superestrellas de los dos superproyectos muy tocados, muy mermados.
Sí, tuvimos, Embiid en la primera parte se fue a vestuario a recibir tratamiento en la rodilla, está jugando con el menisco de la rodilla derecha tocado y se vio en su rendimiento. Iban ganando los Sixers de 18 y en la segunda parte desaparecieron, Embiid desapareció, hizo un 0-12 en tiros de campo en la segunda parte, muchas pérdidas de balón Filadelfia también en la segunda parte. Y bueno, Trae Young estuvo bien a pesar del vendaje aparatoso y remontada de Atlanta que ganó 103-100 y puso la serie 2-2. Esta noche tenemos el partido en Filadelfia y bueno, veremos cómo será. Pero no sé, yo tengo la sensación viendo esta serie de que Sixers es muy superior, lo comentaba ayer por Twitter, de que entramos de partido, da la sensación de estar superiores, pero luego tienen ciertas desconexiones, se centran muchísimo en forzar con Embiid a Capela y al interior de Atlanta y están perdiendo muchos balones ahí. Y más viendo que Embiid no está bien al 100%. Entonces, bueno, una serie que parecía sentenciada después del 2-1 por las sensaciones que teníamos y que ahora está otra vez muy abierta.
Bueno, ahí ves a Sixers ganando en el quinto partido, ¿no? Juegan en casa y deberían llevárselo, ¿no? Por esa superioridad, sí. Si no la lían otra vez.
Sí, son favoritos a nivel de apuestas, creo que están en torno a 1.40, 1.45. Entonces, bueno, o sea, todo lo que no fuese una victoria de Sixers esta noche sería un sorpresón, pero bueno, yo digo que hay que ver primero también cómo está Embiid, porque dejó unas sensaciones horribles. Y al final Embiid es medio equipo de Filadelfia. Entonces, si él no está bien, lo van a notar muchísimo los Sixers y las opciones de Atlanta aumentan exponencialmente.
Vamos a dar un pequeño salto y nos centramos en el Clippers-Utah. Esta serie también está... ¿Cómo está?
Está extraña, está muy igualada, pero está extraña porque... Tuvimos dos partidos en Utah, ya digo, sin Mike Conley, donde los Jazz apenas le echaron de menos un Donovan Mitchell estelar y con Utah poniendo el 2-0, ahora se fue la serie a Los Ángeles y ¡bim! Ahí tuvimos dos partidos. Uno que Clippers ganó de 20 y pico yendo todo el partido, ganando de 30 casi, con una superioridad pasmosa, y el de ayer más de lo mismo. Al final maquilló ayer un poco Filadelfia el resultado en los últimos minutos, pero el partido fue un paseo de Clippers, perdón, maquilló Utah, no Filadelfia. Maquilló Utah un poco el marcador, pero el paseo es eso. El partido fue un paseo de Clippers, victoria súper holgada, con una superioridad también muy, muy, muy grande, y con un Kawhi Leonard y un Paul George que parece que están a un grandísimo nivel. Y al final los Clippers, decíamos cuando iban 0-2 contra Dallas, al final... Va a ser lo mismo el año pasado, van a choquear en los playoffs y para nada. Dando la vuelta a la serie contra Dallas y de 2-0 a 2-2 en esta serie contra Utah y con mejores sensaciones. Esperemos si para el quinto partido vuelve Mike Conley porque los Jazz lo necesitan, sí o sí.
¿Aquí a quién ves pasando?
Aquí yo veo que depende todo de Mike Conley. Si Mike Conley vuelve bien, Utah debería pasar y Utah es favorita en modo de ver. Y también porque tiene el factor cancha. Es decir, ahora juegan en Utah hoy, luego Los Ángeles, y en caso de este último partido sería en Utah. Entonces, bueno, Utah es el único pabellón ahora mismo de la NBA que tiene el aforo completo, sin ningún tipo de restricción ni localidad vacía. Y se nota mucho al final en el ambiente del pabellón, que es un público que aprieta mucho, que es un público que está muy encima del partido. Y ya digo, si vuelve Mike Conley, yo creo que son favoritos los Jazz. Si no vuelve Mike Conley, al final Utah está teniendo muchos problemas a la hora de atacar, porque ayer le hicieron varios 2-1 a Donovan Mitchell y al final lo están abando. Es un jugador que recibe todo el peso del ataque de Utah falta de Mike Conley, y viendo la defensa que le están planteando los Clippers con traps, con 2-1. Ayer muchas pérdidas de balón de Donovan Mitchell, imprecisiones, malos tiros, y aún así fue el mejor de largo del partido. Pero bueno, parece que el resto de compañeros tampoco le están acompañando demasiado.
Pues Ansu, ahí quedan tus análisis para que la gente se haga una idea de lo que va a disfrutar, que esté pendiente de sus redes sociales, de las de Ansu, para que vaya informando y cotejando todas las bajas, las altas y sobre todo las incorporaciones a los roster de las plantillas para... porque van a ser decisivos seguro a las alturas de temporada en las que estamos, con Conley, con Young, con Embiid, con todas esas estrellas súper tocadas debido a la cantidad de partidos que llevamos acumulados. Ansu, te vamos a mandar un abrazo enorme.
Ok, otro igualmente, Javi.
Un abrazo a Ansu, una de las personas que más sabe de NBA aquí en España y que comparte todo su conocimiento de manera gratuita a través de sus redes sociales. Es el momento de hablar de tenis, arranca la temporada de hierba y todavía resacosos estamos por lo que vivimos en Roland Garros, ¿eh? Increíble el desenlace entre el Djokovic Tsitsipas y esa semifinal con Rafa Nadal, pero ya es el momento de centrarnos en lo verde y ya saludamos a nuestro Sergi para que nos haga la mejor previa posible de todo lo que espera en los torneos que nacen esta semana. Así que adelante, Sergi.
Hola, muy buenas, Javi. Aún estamos saboreando la espectacular final que disputaron Stefanos Tsitsipas y Novak Djokovic en la final de Roland Garros, y ya sin apenas descanso nos metemos de lleno en la gira sobre césped. Esta temporada, al haberse retrasado el inicio de Roland Garros, ha provocado que esta gira tenga una semana menos, por lo tanto será absolutamente intensa, ya que iniciamos a lo grande. Es cierto que la semana pasada se disputó un torneo muy menor en Stuttgart, pero bueno, al coincidir con Roland Garros, el cuadro fue realmente pues, de nivel bajo, y esta semana sí que ya tenemos dos torneos de gran nivel, como son el de Halle en Alemania y el de Queens en Londres, en el Reino Unido. En el ATP de Halle, la gran atracción, sin lugar a dudas, es la presencia de Roger Federer. El tenista suizo reapareció en la gira sobre tierra batida, le vimos en Ginebra, le vimos en Roland Garros, pero ya comentó que su máxima prioridad era llegar en condiciones a esta gira sobre césped para poder afrontar Wimbledon con garantías. Quizás estemos hablando de que es su última gran oportunidad de luchar por un gran slam, y el suizo lo está encaminando todo a que llegados de aquí 15 días, menos de 15 días en Londres, ya esté en sus condiciones pues, las mejores posibles para poder afrontar con garantías en una superficie en la que sin lugar a dudas es el mejor tenista de la historia. Aquí en Halle ha ganado el título en 10 ocasiones. Evidentemente, ahora mismo su prioridad aquí no es ganar el título, su prioridad es seguir acumulando minutos en pista, recuperando sensaciones, y el cuadro que tiene delante, pues le ha tocado la parte más complicada del cuadro. Es difícil que le veamos luchar por el título, pero sí que esperamos verle pues, cómo sigue su evolución, cómo sigue su progresión, y que poco a poco pues, nos vuelva a volver a deleitar con su exquisito nivel de tenis. En este lado del cuadro tiene rivales pues, como el canadiense Felix Auger, como Hubert Hurkacz, que ya en una segunda ronda uno de los dos pues, sería un rival muy complicado y sería realmente una prueba de fuego muy dura para valorar sus condiciones. También en esta parte alta del cuadro tenemos al local Alexander Zverev, pero aquí la duda sí que será a ver cómo ha hecho la transición. El pasado viernes aún estaba en las semifinales de Roland Garros, compitiendo a 5 sets ante Tsitsipas, y ahora habrá que ver si tolera pues, el cambio, el desgaste, y si está o no en condiciones de afrontar una cita tan exigente. Si estuviera en condiciones, pues el alemán también le tendríamos que tener muy en cuenta. Otros tenistas que han dejado muy buenas sensaciones en la primera ronda ha sido el americano Sebastián Corda, que no había competido nunca oficialmente sobre césped, y en su primer partido superó, y de qué manera, a Roberto Bautista. Le vimos totalmente adaptado a una superficie que realmente es complicado de debutar, y lo hizo realmente bien, y habrá que ver que si sigue con esta progresión podría ser uno de los tapados. En la parte baja del cuadro ha quedado todo muy descompensado por la previsible ausencia de Stefanos Tsitsipas, que se acabó confirmando en la jornada de ayer. El griego acusó el desgaste de París y evidentemente decidió no forzar y no viajar a Halle. Esto permite que el cuadro se abra de forma enorme, y ahí si me tuviera que quedar con alguno sería con el sudafricano Harris. No es que tenga un buen bagaje en la superficie, pero sí que sus características de juego se adaptan a la perfección a la superficie, y además hay que tener muy en cuenta pues, que su progresión en los últimos meses está siendo muy positiva, por lo tanto podríamos tenerle muy en cuenta. Luego el que salga del duelo de primera ronda entre los rusos Karen Khachanov y Andrei Rublev también lo tendría todo muy de cara para ser el otro semifinalista. Realmente son torneos muy abiertos y sobre todo pues, la gran mayoría de tenistas no pisan esta superficie desde 2019, y mi recomendación, sobre todo en las primeras rondas, es pues, mantenerse lo más lejos posible. No recomiendo arriesgar demasiado si se entra con stakes muy reducidos, porque la incertidumbre es máxima. En el prestigioso torneo de Queens, el primer cabeza de serie es el italiano Matteo Berrettini, que en anteriores giras sobre césped ha dejado muy buenas sensaciones, y con lo bien que le vimos terminar Roland Garros, pues está ante una gran oportunidad de poder luchar por el título. No tiene un cuadro nada asequible, ya que por su camino pueden aparecer Andy Murray, puede aparecer Daniel Evans, Manarino, tenistas que en esta superficie le pueden incomodar enormemente, pero si sigue con esta dinámica que ha mostrado en las últimas semanas, pues podríamos tenerle muy en cuenta de cara a las rondas finales. Otros tenistas que tenemos que tener muy en cuenta aquí en Londres es sobre todo el que salga ganador del duelo entre Feliciano López y Denis Shapovalov. Los dos se adaptan muy bien a césped, sobre todo el tenista español aquí en Queens es en la cita donde mejor se siente de todo el calendario, ha ganado el título en dos ocasiones y su servicio aquí es prácticamente un arma muy, muy, muy superior al resto de oponentes. Es muy complicado aspirar a romper el servicio de Feli en estas pistas, y para ganarle hay que requerir de tiebreak y estar muy acertado en los momentos decisivos. Evidentemente que a su edad, a sus casi 40 años, el físico cuenta, pero en superficies como esta tan rápidas, en que los puntos son muy cortos, sin apenas intercambios, ahí este déficit no debería afectar al español y puede estar ante una de sus últimas grandes oportunidades de que le podamos ver luchar por un título. Si supera a Shapovalov, el cuadro se le abre absolutamente y realmente podría incluso aspirar a llegar a la final, y una vez allí, con toda su experiencia y con lo que le quieren los aficionados de esta cita, pues lo podríamos ver como un posible aspirante a protagonizar una nueva gran sorpresa.
Gracias, Sergi. Sin duda sería una sorpresa, ¿eh? Eso de Feliciano López, qué guerrero es, ¿eh? Como se agarra a la hierba, siempre ahí compitiendo hasta el final. Venga, que seguimos con más cositas. Gracias a Sergi por esa recomendación en los torneos de hierba. Bueno, es el momento de meternos ya en harina en este consultorio para saber cuáles son vuestras preguntas, para conoceros un poquito más y para que, si podemos, nos ayudemos. Normalmente la comunidad de apuestas no suele ser muy generosa en esto de ayudar, ¿eh? O sea, cada uno va un poco a la suya y cuanto peor le va al de al lado, casi parece que mejor. Por eso hemos encontrado este rinconcito en el consultorio Betuén, donde nos encontramos bastante cómodos, porque juntos
conseguimos echar una mano a todos aquellos que tengan preguntas. Y si tú no has lanzado ninguna pregunta y escuchas este consultorio, pues te quedas atento por si te puede servir algo de lo que ha preguntado el de al lado. Ya está con nosotros Javi Linares, que nos va a contestar en formato nota de audio a las preguntas que le vamos a ir lanzando durante la semana. Por mor de la Eurocopa, pues vamos todos un poquito más acelerados, así que culpa nuestra, no hemos podido cuadrar agenda con Javi Linares, pero hemos dicho, no podemos quedarnos sin nuestro consultorio. Así que vamos con la primera pregunta que la responda el capo Javi Linares. ¿Alguien sabe por qué los de Bet cierran cuentas por oleadas? Como sigan a este ritmo, será tener una cuenta de Bet365 una